¿Qué tal estamos? Buenas tardes. Señores, se equivocó la vuelta. Se equivocó. Tenía que haberlo hecho al revés.
La compañía Illana, qué bello. Gracias, ragazzi, fantástico. Fate ancora un aplauso, dai.
Grazie mille.
Fate ancora un aplauso.
Wow. Gracias a la compañía Illana. Vaya carrera loca, que hemos disfrutado todos.
Gracias. Bueno, pues en vez de empezar allí, haber acabado en Turín, en Italia, donde se apuesta usted algo a que no se habría liado como ayer se lió en Madrid. Por fin entendemos que es elegir esta canción tan lenta y dispar para la vuelta de este año. Es que era premonitoria. Como la pena, un
abrazo. Lo que sucedió ayer durante la Vuelta Ciclista en Madrid es un hecho gravísimo. Primero, porque el gobierno lleva días jaleando protestas que ya se habían tornado violentas en otros puntos de España. Las instituciones siempre deben quedarse del lado del Estado de Derecho y nunca deben animar a quien utiliza la violencia para expresar sus ideas o sus posiciones. Y segundo, porque hay más de 22 policías nacionales heridos que tienen luxaciones, que tienen traumatismos, que tienen huesos rotos, y el ministro del Interior aún no ha condenado explícitamente esa violencia. Y por eso estamos exigiendo su dimisión desde la Confederación Española de Policía.
Bueno, pues eso dice David Gutiérrez, portavoz de la Confederación Española de Policía. Mientras, el delegado del Gobierno de Madrid sigue con que la jornada, ya sabe, se desarrolló sin incidentes graves y como un ejemplo de dignidad con Gaza.
La ciudad de Madrid se encuentra en estos momentos en una situación de normalidad. En Madrid, en los últimos meses, no se han asesinado a 65.000 niños. En Madrid, hoy, se ha interrumpido una carrera ciclista. Y se ha interrumpido porque el pueblo de Madrid ha enviado al mundo un inmenso mensaje de solidaridad.
Bueno, como sabe, hubo 22 policías heridos, 2 detenidos y se canceló la última etapa, obligados por una serie de manifestantes que andaban agitados por causa loable o no, porque para algunos el objetivo no era Gaza, sino liarla. Y el agitador social, como sabe, desde hace años es una profesión muy atractiva. Y como éramos pocos, mire, el sindicato de estudiantes, a los que la ocasión la pintan calva, ha convocado una huelga general el 2 de octubre en apoyo también al pueblo palestino.
Anda.
Cambiamos de huelga, porque a la espera de la teletransportación y en esta era de la modernidad, parece que nada va bien y cada vez se hace más difícil moverse. Desde ayer, el personal de seguridad de la empresa Travelisa de Barajas está haciendo una huelga que, según la compañía, es ilegal y abusiva. Dicen que incumple los requisitos legales y formales y vulnera el deber de paz social derivado por acuerdos previos y que van a interponer una demanda judicial. Digan lo que digan, lo cierto es que hay aglomeraciones y retrasos a la hora de pasar ese control, donde, por su bien, a uno le hacen sentir como si fuera a querer destruir el planeta. Le decía que hay más aglomeraciones de las habituales, a pesar de que la delegación de Gobierno de Madrid haya establecido unos servicios mínimos del 100%, que ya ve el caso que le han hecho. Bueno, lo que le faltaba al Triángulo de las Bermudas y a todo el misterio que le rodea, señores, era tragarse a un madrileño. Se llama Miguel Campo y tiene 56 años y conoce el mar como si hubiera nacido allí. El sábado de la semana pasada salió con su barco hacia Nassau, donde había quedado con dos amigos, y lo único que se sabe de él es que avisó de que se retrasaría un poquito por el fuerte viento, aunque los pescadores de la zona aseguran que el mar estaba en calma. Desde el lunes le andan buscando, pero nada, como si el océano Atlántico se lo hubiera tragado en el Triángulo de las Bermudas. Al que sí encontraron ayer por la mañana, desorientado en una zona boscosa, es al hombre de 62 años que desapareció la noche del sábado en Cenicientos. No se sabe qué le pasó ni por qué se perdió, como tampoco se sabe por qué el sábado por la tarde reventó ese local reconvertido en vivienda de la calle Manuel de Maroto, en Puente de Vallecas, que como sabe estaba ocupado por una pareja de colombianos que mató a uno de ellos y dejó más de una veintena de heridos. Dicen que la explosión de gas pudo ser por las obras que estaban haciendo en el piso, que se desconoce si tenía cédula de habitabilidad, el permiso de la obra y si la pareja había firmado un contrato de arrendamiento, y que andan estudiando si van a poder los vecinos volver a sus casas o hay que tirar abajo el edificio de 9 viviendas. La mala suerte hizo que entre los heridos esté un pobre hombre que pasaba en el asiento del copiloto con un coche al que la explosión se le vino encima una de las rejas de las puertas. Y es que a veces la desgracia es esa sorpresa desagradable que guarda escondida para darnos un susto. Vamos, un gran susto, el más grande de nuestra vida.
Y era un domingo en la tarde, fui a los coches de choque.
Imagínese que inocentemente se van los cacharritos, se sube en el pulpo, se mete con dos amigos y cuando arranca y está lo mejor, mientras suena El sueño contigo que me has dado de Camela, o esta que suena, se rompen varias patas del bicho y su cabina sale despedida.
Madre mía.
Pues eso es lo que les pasó la noche del sábado a 3 chavales de Valdemoro que se fueron a los cacharritos de Ciempozuelos. A pesar de que la atracción tenía todos los permisos en regla, algunos testigos afirmaron que antes de que pasara olía mucho a quemado. Los 3 están ahora en el 12 de octubre y a uno le han tenido que operar de varias fracturas. Bueno, volvemos al día de hoy porque mañana comienza en Madrid esa Semana de la Movilidad que todos los años se hace para que nos riamos de los atascos y que este año con tanta obra será de carcajada. Comienza mañana, pero como ya le adelanté el viernes, desde hoy el taxi se adelanta rebajando 3 euros el viaje a los 10.000 primeros que reserven el servicio en la aplicación Pide Taxi. Para su información, el lema de la Semana de la Movilidad que empieza mañana es Madrid es una movilidad para todos. Por cierto, le aviso que este domingo hay charanga movilística. Y como este año el taxi es el artista invitado para reseñar su importancia fundamental en el transporte público de la ciudad, el domingo van a desfilar junto a los autobuses históricos de la MT por el Paseo del Prado con sus taxis antiguos para que recordemos viejos tiempos y veamos cómo han cambiado en estos años. Vamos al lío, son las 12 y 29 y tenemos que hablar de lo nuestro.
Más de uno Madrid. Pepa Gea.
Y Rosana Buiza, la producción, y Nacho García, la realización técnica. Hablamos de Madrid y empezamos en la calle.
Conduciendo.
Contamos ahora mismo cómo está la situación por las calles de la capital. M30, Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid. Charo Alcázar, buenas tardes.
Buenas tardes, Pepa. Bueno, con un panorama mucho más sosegado en conjunto, donde los trayectos por M30 ya se realizan con normalidad, pero sí estamos pendientes de un vehículo averiado en su parte sur, en la zona de Méndez Álvaro, en dirección norte. Mantiene cortado el carril derecho y está generando retenciones en la zona, ya muy próxima al puente de Vallecas. Por otro lado, también algo más intensa al paso por el puente de Ventas en dirección norte. En cuanto a los accesos, también muy transitadas a esta hora del mediodía por el este, tanto Avenida de América como Prolongación de O'Donnell, Conductor Izquierdo, sentido centro. Intensidad circulatoria también en el norte del Paseo de la Castellana, dirección centro, en la A5 a la altura de Lucero, en ambos sentidos, y en la zona centro de la ciudad, en el entorno de la Plaza de Colón, Cibeles y Plaza del Emperador Carlos V.
Gracias, Charo, hasta dentro de un ratito.
Hasta luego.
Vamos a las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Daniel González, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. En estos momentos encontrarán complicaciones en las salidas de Madrid por la A3 a la altura de Rivas hacia Madrid y también en la A5 en el entorno de Arroyo Molinos debido a un vehículo averiado que complica la circulación en este punto. También encontrarán tráfico lento en la M40 a su paso por Vallecas en dirección a la autovía de Valencia debido a unas obras de mejora de la calzada.
Sin darte cuenta.
Madrid, noticias.
Bueno, pues empezamos a repasar la actualidad informativa de la Comunidad de Madrid en este lunes 15 de septiembre con Óscar Plaza. Óscar, buenas tardes.
Hola, Pepa, muy buenas tardes.
Bueno, enseguida nos vamos a ocupar ampliamente de la suspensión ayer de la última etapa de la Vuelta Ciclista, consecuencia, ya sabe, de los disturbios de algunos de los manifestantes en favor de Palestina. Pero antes, vamos a hacer 2 paradas en otros 2 puntos de Madrid. La primera en el distrito de Latina, donde, Óscar, hace unos minutos hemos sabido que se ha producido un incendio en una vivienda.
Sí,
eso es. Incendio en una vivienda de la calle Rafael Finat. Esto está en el barrio de Aluche. De momento, lo poco que se sabe es que Samur Protección Civil ha estabilizado y ha trasladado grave hasta el Hospital de la Paz a una mujer de avanzada edad con quemaduras en el 20% de su cuerpo. Y también ha sido trasladado hasta un hospital como potencialmente grave un hombre, en este caso por inhalación de humo. Los bomberos del Ayuntamiento de Madrid han extinguido el incendio que estaba concentrado en el salón de esa vivienda.
Bueno, y la segunda parada que le decía la hacemos en el aeropuerto de Madrid-Barajas, donde se están repitiendo las largas colas por la huelga que comenzó ayer de un grupo de vigilantes de seguridad.
Sí, ayer hubo ya larguísimas colas. Podía pensarse que no era nada raro, teniendo en cuenta la actividad de un domingo por la tarde, pero esas colas de hasta 60 minutos se han repetido hoy a primera hora e incluso han crecido a media mañana. Así que vamos a ver cómo está ahora mismo la situación, porque está en el aeropuerto Juan Lucas. Juan, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues mirad, si nos imaginamos la Terminal 4 del aeropuerto de Barajas como un rectángulo, a lo largo de esta mañana hemos llegado a ver colas que iban desde un extremo del rectángulo hasta el otro, para formar luego dos UEs que se extendían casi hasta el punto de origen. Estas colas, como dices, se han producido en los dos accesos a los controles de seguridad, prácticamente bloqueados por la falta de trabajadores debido a esta huelga indefinida de los mismos que comenzó ayer. Ahora mismo las colas para acceder a los controles no son largas, pero sí que lo son en el propio control, donde todavía bastantes personas esperan previo a coger sus vuelos. Hemos podido hablar con algunos de los afectados que han estado esperando más de una hora en la cola.
En este momento no sabemos nada. Hemos estado mirando en las pantallas, ahí aparece, pero esperemos que nos dé tiempo a llegar.
Pues aquí llevamos esperando una hora, es lo que nos queda, lo que nos queda. Pero bueno, es seguridad, ¿no?
No tienen vergüenza, que luego queremos reclamar y no podemos.
Sí, que sí, cuanto sí. Más te organizas, peor, porque luego al final es que te cambian todo esto en los últimos días y todas las vacaciones que has organizado no te sirve de nada.
Como digo, las colas de acceso al control han reducido bastante su tamaño. Aún así, sigue imperando la incertidumbre entre los pasajeros después de que lo único que haya dicho AENA, a través de sus redes sociales, es que a causa de la huelga los tiempos de paso por el control de seguridad podrán verse incrementados, añadiendo que están trabajando con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y compañías aéreas para minimizar la afección.
Gracias, Juan. Bueno, y vamos ya al tema, como no, del día. Dos detenidos, 22 policías heridos y una enorme polvareda política. Este es el saldo que nos deja la suspensión ayer de la última etapa de la Vuelta Ciclista a España, que tenía que haberse celebrado por las calles de Madrid. Los disturbios provocados por algunos manifestantes pro-palestinos, como sabe, obligaron a cancelar la etapa.
Nunca jamás había sucedido algo parecido en esta etapa final por el Paseo de la Castellana, y hoy sigue muy, muy caliente la polémica política en torno a lo que ayer sucedió. A primera hora, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha ofrecido un desayuno informativo en el que ha acusado al delegado del gobierno de dejar tirados ayer a centenares de policías. Y ha dicho además Almeida que las protestas pro-palestinas son legítimas, sí, pero que Pedro Sánchez se apoya en ellas para beneficiarse de algo que en realidad no le importa. Marisa Menéndez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, Almeida entiende las manifestaciones pacíficas por un motivo legítimo, como es el sufrimiento del pueblo de Gaza, pero condena que el presidente del gobierno lo utilice y haga un llamamiento para que actúen con violencia. El alcalde cree que Pedro Sánchez ha dado un salto cualitativo alentando las manifestaciones y advierte lo peor de Sánchez está por llegar.
Nos puede parecer asombrosos a todos los que estamos aquí sentados. Después de todo lo que hemos visto de Pedro Sánchez, después de cómo es capaz de estirar hasta el límite las costuras de nuestra democracia, lo peor de Pedro Sánchez está por llegar. Va a hacer cosas que no somos capaces ni de imaginar en estos momentos. Va a hacer y va a ejecutar decisiones políticas que nos cuesta en estos momentos siquiera plantearnos que se pudieran ejecutar. Lo peor está por llegar y tenemos que estar preparados.
Almeida señala además al delegado del gobierno, a Francisco Martín, debería haber dimitido hace tiempo y denuncia que dejó tirada a la policía.
Por supuesto que dejó tirada a la Policía Nacional. Por supuesto. Que no era un dispositivo suficiente. Si hubiera sido un dispositivo suficiente no hubiéramos visto esas imágenes. Por supuesto que les ató de manos y pies a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Estoy absolutamente convencido de que la instrucción no fue reprimir los incidentes, sino que la instrucción fue no hagáis demasiado.
El alcalde cree que con su actuación Sánchez está mandando un mensaje a Madrid y a los madrileños. A partir de ahora, si es necesario, reventaremos las calles.
Gracias, Marisa. Bueno, pues a esta hora tanto el alcalde de Almeida como la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso están, Óscar, asistiendo a la Junta Directiva Nacional del Partido Popular.
Reunión en la sede de los populares, en el número 13 de la calle Génova, presidida por Alberto Núñez Feijóo. que llega sin duda marcada por los disturbios que se vivieron ayer por la tarde en las calles de Madrid. La gran pregunta que nos va a resolver Patxi Linaza en unos segundos es si Ayuso ha hablado de lo de ayer ante la prensa a su llegada a la sede nacional del Partido Popular. En la calle Génova está Patxi Linaza, al que ya saludo. Patxi, buenas tardes.
Buenas tardes. No estaban previstas declaraciones de Díaz Ayuso aquí en Génova, a la entrada de esta Junta Directiva y Comité Ejecutivo del Partido Popular. Sí que se ha pronunciado la presidenta sobre la suspensión ayer de esa última etapa de la Vuelta en una entrevista en el radio para cargar contra Pedro Sánchez por alentar las protestas propalestinas. Un presidente del gobierno ha subrayado capaz de cualquier cosa, incluso de cargarse el régimen democrático de la transición.
Si es por el mundo y por el bien y por los derechos humanos, como decía ayer el infame presidente del gobierno que tenemos, digo yo que también en Francia y en Italia la gente tendrá principios. O sea que evidentemente no va. Esto va contra la Vuelta Ciclista, va contra Madrid, va contra España y contra un presidente del gobierno que ha dicho: vosotros tendréis los votos, pero yo tengo las antorchas. Y se ha convertido ahora mismo en... Claro. Se va a gobernar aunque perdamos las elecciones, que es el fascismo comunismo que representa este señor.
Y ante esta situación deja claro Díaz Ayuso que no se cruzará de brazos, que el mal no puede ganar y que el Partido Popular arrasará en las urnas en cuanto tenga posibilidad. Muy crítica la presidenta en redes sociales contra la Kale Borroka, la califica de ayer en Madrid, después de visitar en la salida en el Alpardo de la etapa a tres equipos ciclistas, el Movistar Español, el Israel Premier Tech y el UAE. Posteriormente siguió el recorrido con el director de la Vuelta, con Javier Guillén.
Gracias, Patxi. Bueno, desde ayer por la tarde, desde los graves disturbios que tuvieron lugar, muchísimas miradas se están poniendo en el delegado del gobierno en Madrid, Francisco Martín.
Sobre todo después de decir anoche que el pueblo de Madrid había enviado al mundo un inmenso mensaje de solidaridad y humanidad. Hoy el Partido Popular de Madrid ha pedido su dimisión por boca de su secretario general, Alfonso Serrano.
Debería haber dimitido hace ya mucho tiempo. Me parece una auténtica vergüenza. Es evidente que no lo fue.
También por boca del portavoz de los populares en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz Pache, hablando del dispositivo policial.
Pues manifiestamente insuficiente. Han estado policías sin poder actuar con un dispositivo claramente insuficiente.
Y el delegado ha pasado luego por Espejo Público de Antena 3, donde, entre otras cosas, le ha dicho a Susana Griso que los incidentes violentos fueron puntuales porque la protesta, dice, fue mayoritariamente pacífica. Y eso, dice Francisco Martín, le llena de orgullo.
Cientos de kilómetros en las carreteras madrileñas, miles, decenas de miles de manifestantes en las calles de Madrid, dos detenidos. Por lo tanto, creo que hay que hacer un balance global. Y lo que nos llena de orgullo es que el mensaje que haya salido de Madrid no es el de una sociedad aletargada, como algunos quieren. No, la libertad no va de tomar cañas, la libertad también va de poder protestar.
Hay que decir además que el superior jerárquico del delegado, es decir, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, le ha respaldado hoy completamente, de forma plena y rotunda. Ha dicho Marlaska que es falso que el dispositivo policial de ayer fuera insuficiente.
El dispositivo fue absolutamente suficiente tener en cuenta cuando se habla de que un dispositivo como el de ayer en la capital de España, en Madrid, no había tenido lugar desde la asamblea, desde la conferencia de la OTAN de 2022. Yo creo que ese dispositivo y esas circunstancias hablan por sí mismas.
Se sigue hablando desde filas del PSOE y de Sumar de un ejemplo de solidaridad del pueblo de Madrid. Lo ha vuelto a decir hoy varios ministros, entre ellos Óscar López, secretario general del PSOE madrileño. Y es de la misma opinión Reyes Maroto, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, que también ha hablado del tema esta mañana.
Pues creo que Madrid ayer fue un ejemplo de dignidad, de defensa de los derechos humanos, de la paz. Y sin duda, los madrileños y madrileñas salieron a las calles a decir: no pasarán. Contra el genocidio, contra el franquismo, y creo que ni el Partido Popular ni el señor Almeida estuvo a la altura de lo que ayer se vivió en las calles de Madrid.
Para acabar ya con el asunto, decir que la comunidad judía de Madrid ha condenado hoy los actos violentos que se produjeron ayer y ha denunciado además el carácter marcadamente antisemita de algunas manifestaciones.
Bueno, pues a la crónica política madrileña no le bastará con todo lo anterior para estar con una altísima temperatura. Hoy hemos conocido que un juez de Alcalá de Henares ha citado a declarar, en calidad, eso sí, de investigado, al concejal socialista Alberto Blázquez, por presuntas irregularidades en la gestión de la Ciudad Deportiva de Alcalá de Henares durante las dos últimas legislaturas con gobiernos del PSOE.
Lo ha revelado hoy el diario La Razón. Se da además la circunstancia de que el investigado Alberto Blázquez forma parte de la Comisión de Ética y de Garantías del Partido Socialista de Madrid. Elena Bueno, buenas tardes.
Buenas tardes. Alberto Blázquez ha sido citado a declarar el próximo 14 de octubre ante la jueza que investiga esas presuntas irregularidades en contratos y nombramientos realizados bajo mandato del PSOE. También se investiga a otros dos altos cargos, el jefe de personal y el coordinador de instalaciones deportivas. Están bajo sospecha la contratación para las máquinas de vending y adjudicaciones a 5 empresas cuyos servicios no han sido debidamente justificados. La portavoz adjunta del PP en el ayuntamiento, Orlena de Miguel, exige explicaciones a los socialistas.
Me gustaría pues que el Partido Socialista fuera un poquito pues, más coherente con sus posiciones, no aplicase siempre la ley del embudo, que parece que siempre es lo ancho para ellos y lo estrecho para los demás, y simplemente pues nada, esperamos que den las explicaciones oportunas y que luego pues nada, la justicia dirimirá qué es lo que había o lo que hay en este caso.
Y critica la doble vara de medir del PSOE, al que exige coherencia, que aparte a Blázquez o de no hacerlo, que se disculpe con todas las personas que ha difamado, dice, solo por estar investigadas. La UDEF, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía, está analizando todavía la documentación incautada en las oficinas de la Ciudad Deportiva, pero ve indicios de presunta malversación y prevaricación. La jueza instructora ha prorrogado la investigación otros 6 meses.
Gracias, Elena. Y esta semana que ha comenzado en Madrid con la resaca de lo sucedido ayer en la Vuelta Ciclista, es además la Semana de la Movilidad, que habitualmente tiene lugar a mediados de septiembre.
Sí. Borja Caravante, el delegado de movilidad del Ayuntamiento de Madrid, acaba de presentar la programación en la Casa de Campo. Y lo ha hecho allí porque va a ser en la Casa de Campo donde preste servicio desde hoy y hasta el 24 de octubre el primer autobús autónomo, es decir, sin conductor, de la empresa municipal de transporte. Se trata de un proyecto piloto del que nos va a hablar Marta Morueco. Marta, buenas tardes.
Buenas tardes. Un vehículo blanco con cristales ahumados, con una capacidad para unas 12 personas, 100% eléctrico, que hasta el próximo 24 de octubre prestará servicio de lunes a viernes de 12 de la mañana a 5 de la tarde. Un recorrido por la Casa de Campo de unos 10 minutos sin conductor. Va a unos 15 kilómetros por hora y gracias a un mapa grabado y a un GPS puede sortear cualquier incidente que se presente o incluso frenar y cambiar de recorrido si hay mucho tráfico. Toda una experiencia, según el delegado de movilidad, Borja Caravante, que merece la pena probar.
Está abierto a cualquier ciudadano, aquí no hay que validar el abono transporte ni pagar billete y por tanto estará en sistema de prueba hasta el próximo 24 de octubre. Es un paseo además amable y agradable porque es 1,8 kilómetros en Casa de Campo y yo creo que es una oportunidad para que primero se conozca la Casa de Campo, en su lugar se conozca el transporte público y muy especialmente lo que está haciendo el Ayuntamiento de Madrid por innovar, en este caso por poner por primera vez a disposición de todos los madrileños y todos los visitantes el primer autobús autónomo.
Caravante también ha recordado que en la Semana de la Movilidad habrá descuentos en los autobuses de la AMT y gratuidad en Bicimat y Bicipark, entre otras novedades.
Gracias, Marta. Decir además que Caravante, tras ese acto público en la Casa de Campo, ha hablado de los trabajos de restauración del edificio de Puente de Vallecas que el sábado registró en un bar una explosión en la que una persona murió y más de 20 resultaron heridas. Los trabajos van a continuar 10 días más, pero el edificio, dice Borja Caravante, no corre riesgo de derrumbarse.
Primero garantizar que ese edificio pues, permanece en pie y por tanto se está apeando el mismo y seguiremos con las tareas también de desescombro. Estas tareas de apeo y desescombro nos va a llevar al menos 10 días, a mediados de la semana que viene. En todo caso no existe ningún riesgo de derrumbe inminente de este edificio como consecuencia ya de los trabajos que se han llevado a cabo los 2 días anteriores. Estamos también trabajando con el área de familia y servicios sociales para el eventual realojo de las familias. Hay que recordar que ahí había 10 viviendas en las que se encontraron habitadas.
Hay uno de los heridos graves en situación muy delicada.
Por cierto, que también está grave por asta de toro, un hombre de 38 años que durante esta mañana en las fiestas de Arganda del Rey en una capea ha recibido una buena cornada. A las 2:30 te volvemos a escuchar. Hasta mañana, Óscar.
Hasta mañana, Pepa.
Onda Cero, más de uno Madrid.
¿Y cómo va a estar el cielo? Bueno, pues con calorcito parece ser. Rosana Guiza, buenas tardes.
Buenas tardes, Pepa Geas, que volvemos al verano.
¿Otra vez?
Qué tragedia, hija. Esta tarde vamos a llegar a 31 grados en Villalba y en torno a 34-35 grados en el resto de la comunidad. Esto debe ser el que llaman veranillo del membrillo o de San Miguel, yo creo, ¿eh? que se está acercando ya. Bueno, también habrá algunas nubes por la tarde en la sierra y viento flojo del sur en las horas centrales del día. Para mañana, temperaturas más altas todavía, de 35-36 grados. Las mínimas, pues no están nada mal, de 15 en Alcalá, 16 en Aranjuez, 17 en Villalba, 18 en Getafe y Navalcarnero, y la mínima más alta en la capital, en Madrid, con 19 grados, ahí rozando la noche tropical, pero sin llegar. Y poco más que añadir, cielos despejados con algunas nubes altas y más viento flojo del sur en las horas centrales del día. La calidad del aire es buena, el índice ultravioleta y el polen siguen altos, y una curiosidad es que estos días podemos ver la luna a la vez que el sol.
Anda.
Porque se pone a la...
Pero yo ahora mismo no veo nada.
Ahora no, ya lo sé.
Con que se me han olvidado las gafas.
Y te he dejado unas que
me ha dejado una, ¿eh?
Que no ves nada.
No veo nada.
En fin, que la luna se pone a las 5 de la tarde. Entonces, pues durante toda la mañana la podemos ver a la vez que el sol. Tú no mires con estas gafas que no vas a ver nada.
Que tú me has dejado, no.
No, esta semana, que va a ser toda la que viene así, con temperaturas en torno a los 34 o 35, pero puedo avanzar. Para satisfacción mía, que la semana que viene creo que vuelven a bajar y que no van a subir de los 30. Creo, ¿eh? Ya bueno. Firmaba, ojalá sea así.
Bueno, bueno.
Eso espero.
Bueno, que luego te veo y sobre todo me cuentas esto del tren, que bueno, un tren de lujo que además va a hacer paradas en Madrid y que tiene muy buena pinta. Hasta dentro de un ratito, Ro.
Venga, hasta ahora.
Bueno, sabe que aunque tradicionalmente se ha asociado la artrosis al envejecimiento y al desgaste natural de las articulaciones, cada vez más personas jóvenes, incluso entre los 30 y 40 años, están siendo diagnosticadas con esta enfermedad. Reumatólogos advierten que factores como el sobrepeso y la práctica intensiva de deportes, que generan una sobrecarga articular, están detrás de este preocupante aumento. La artrosis afecta principalmente a las articulaciones de uso frecuente, como las manos, las rodillas y los pies. Su evolución es lenta pero progresiva, provocando deformaciones y un dolor que tiende a intensificarse con el tiempo. La buena noticia es que, gracias a Protege tu Vida, existen tratamientos que nos ayudan a paliar estos síntomas, especialmente el dolor y la rigidez. Adolfo Albistur es promotor del proyecto Protege tu Vida. Hola, Adolfo.
¿Qué tal, Pepa? Buenos días. Buenas tardes.
Adolfo, para las personas con artrosis en las manos hay buenas noticias. ¿De qué manera les ayudan los guantes de relax Quantic Nanotech?
Pues mira, la artrosis, hay que decir, Pepa, que efectivamente hay gente que empieza ya mayor, pero ha empezado antes seguramente. Empiezas con ese dolorcito, a lo mejor en un dedo en concreto, o que al abrir y cerrar las manos te empiezan a doler, ¿no? Entonces, cuanto antes la ataquemos, mucho mejor. ¿Por qué? Porque luego el proceso, por ejemplo, en las manos llega a que se empiezan a torcer los dedos, a que empieza a haber ya un dolor superior, a que no puedes cerrarlos bien, con lo cual te va a impedir hacer ciertas cosas, ¿no? Con estos guantes, a través de las ondas pulsantes, que es una tecnología puntera, masaje, vibración de calor y un primer guante que te colocas con una impregnación tipo parafina, vamos a conseguir que en 20 minutos y tranquilamente en casa y de una manera muy gozosa podamos... No digo curar la artrosis porque no se puede, pero sí vencer ese dolor y retrasar su proceso.
Adolfo, existen también tratamientos muy efectivos para el dolor de la artrosis de rodilla y también creo que para el dolor en la zona lumbar.
Sí, mira, la rodilla hay que trabajar con terapias de luz, que son infrarrojo y ultravioleta, para que penetre allí. También masaje, vibración y calor. Es una rodillera que te la colocas 10 minutos y de veras, es maravilloso, porque esas personas que tenéis problemas cuando andáis que te duele la rodilla, cuando subes escaleras, bueno, pues de esta manera, repito, no curamos, pero sí vamos a aliviar y vamos a hacer que podamos hacer nuestra vida normal, que es lo interesante. Y luego, lumbalgias, cervicalgias, dorsalgias, a veces son posturales, esos dolores, bueno, a través de un cinturón, trabajando también con terapias de luz y con masaje, vibración y calor. Y luego tenemos un aparatito que va un poco para todos los sitios. Ya, este ya es, digamos, el del tobillo, el de la muñeca, el del codo, el del hombro, que también existen dolores ahí que tenemos que intentar evitarlos. Así que cualquier proceso que tengáis de artrosis o de dolencias en las articulaciones, llamadnos porque tenemos la solución.
¿Y dónde? ¿Dónde tenemos que llamaros y cómo podemos adquirirlos y con qué ventajas?
Pues mira, un teléfono completamente gratuito que voy a dar a continuación. Os vamos a regalar el libro Historias de nuestros médicos y el servicio de telemedicina. Así que marcad ahora 900-730-122. Repito, 900-730-122.
Bueno, pues se lo repito, 900-730-122. Aprovecha estas ventajas y di adiós al dolor. Aprovecha y llévate además el libro Historias de nuestros médicos y el servicio de telemedicina. Adolfo Albistur, promotor del proyecto Protege tu Vida. Te mando muchos besos, Adolfo. Que tengas buena tarde.
Muchos besos, Pepa. Igualmente para vosotros. Gracias.
Si sufres de artrosis de mano... En Más de Uno Madrid, crónicas de un villano.
Vámonos a la calle, porque los lunes, como sabe, es día de villanos, pero esté tranquilo que no tiene nada que ver con robos ni nada parecido. Simplemente hay alguien buscando historias. Son las crónicas de un villano con Álvaro Anula. Álvaro, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pepa. Pues sí, unas crónicas que además parecen haberse olvidado de cuando en cuando con ese pasar del tiempo, ¿no? Así que no está de más recordarlas de vez en cuando.
Álvaro, cuéntanos, ¿cuál ha sido la placa que te ha llamado la atención esta semana?
Pues en este caso, Pepa, nos tenemos que marchar a la Plaza del Cordón, en pleno centro de Madrid, en el Madrid de los Austrias, vaya. Y en esta Plaza del Cordón tuvo lugar uno de los sucesos más importantes que ocurrieron durante el reinado del rey prudente, de Felipe II, ¿no? Unos sucesos que iniciaron además esa famosa leyenda negra que arrastra España desde hace siglos y que llega a nuestros días. Pues esa que además hemos oído miles de veces, pero que poca gente sabe que tiene mucho que ver, sobre todo, con la creación de un personaje que fue madrileño, nada más y nada menos que vecino de nuestra ciudad. Hablamos de Antonio Pérez, el secretario que tuvo además Felipe II. ¿Qué pasa? Que para conocer estas intrigas hay que hacer un acto. ¿Cuál es ese acto? Pues evidentemente activar esa máquina del tiempo y marcharnos a tiempos del rey prudente. Y en concreto nos hemos venido a la noche del 31 de marzo de 1578. En Madrid no se oye un alma por la calle y no se oye a nadie hasta que Juan de Escobedo, la mano derecha de Don Juan de Austria, ese gran héroe militar, ¿no? Pues Escobedo está volviendo a su casa cuando de repente seis encapuchados lo asaltan y le quitan la vida allí mismo. Y claro, ¿quién está detrás de este asesinato de Escobedo? Pues sin duda el mezquino Antonio Pérez, a la sazón secretario de Felipe II, que además es muy dado a las intrigas de palacio. Parece ser que esta joyita de señor es más un traidor que otra cosa, tiene negocios ilegales, apoya a los enemigos de Flandes y sobre todo conspira con Ana Mendoza de la Cerda, la quien es la princesa de Éboli, ¿no? Esa famosa mujer con el parche en el ojo. Y el único que podía entrometerse de alguna manera en sus planes era Escobedo, así que se lo quita de en medio en el momento en el que puede. Pero ¿qué pasa? Que poco le va a durar la alegría a Antonio Pérez. Poco le durará porque se descubre todo el pastel rápidamente y Antonio Pérez es detenido y encarcelado. Y le encierran en una de las casas del Cordón, donde él vivía en Madrid, ¿no? Allí estará arrestado hasta que en 1585 decide fugarse. ¿Y a dónde se fuga? Pues bueno, se va a marchar en primer lugar a Aragón, aquí además va a montar una revuelta de las buenas, y después va a escapar tanto a Francia como a Inglaterra. Y una vez en estos países, ¿se va a dedicar a qué? Pues a difundir por estos lares que los españoles hacen todo tipo de tropelías al otro lado del Atlántico, en América, que la Inquisición quema según le viene en gana, o incluso, atención, que el príncipe Don Carlos es asesinado por el padre, por el rey Felipe II, ¿no? Es decir, la leyenda negra ha comenzado con este señor Pepa, un personaje sombrío que tiene su placa en Madrid y que de vez en cuando pues hay que recordar.
Bueno, pues si pasa por la Plaza del Cordón, levante la vista, verás a un hombre, Antonio Pérez, y ponga así una carita así como de mohín, que el señor no era, bueno, no era muy limpio. Te esperamos la semana que viene, Alvarito. Que tengas una buena semana.
Hasta la semana que viene, Pepa. Un abrazo.
Desde Superhero.
Dos vueltecitas por Madrid. ¿Sabe dónde hemos ido a parar? Pues a Cuerpo Libre, en la calle Núñez de Balboa, número 84. Y también en Móstoles, ¿eh? ¿Y aquí nos encontramos? Pues mire, pues el único tratamiento y el método que lleva todos los años que llevan ellos funcionando y quitando kilos a la gente de en medio. Y además es el único porque no hay nadie que lleve tantos años como ellos. Isabel de Cuerpo Libre, ¿cómo estás?
Pues muy bien, Pepa, la verdad es que fenomenal, trabajando y trabajando mucho porque son muchísimas las personas que marcan el 91-192-32-32. Muchos porque nos escuchan, Pepa, otros porque conocen a personas que han pasado por nuestras manos y les han recomendado. La verdad es que entran muchísimas personas de diferentes sitios, ¿no? Pero todos vienen con ganas y con ilusión. Ahora muchas personas están viniendo con el efecto rebote del verano, de que hicieron cosas raras para adelgazar y lo han recuperado todo. Dietas express, las típicas inyecciones, que al final, bueno, pues no solo son los efectos secundarios, sino el recuperarlo todo, ¿no? Entonces saben que llegan a Cuerpo Libre y que van a encontrar un método, un tratamiento a medida de cada persona. Ese es el éxito de Cuerpo Libre, diagnosticar. Y bajo un buen diagnóstico dar una solución de su edad, su complexión, si es hombre, si es mujer, si es niño, si es una grasa incipiente y lleva muchos años en su cuerpo, si han hecho muchas cosas o no. Todo eso lo valoramos en una primera consulta. No tiene ningún efecto secundario, por eso lo puede hacer cualquier persona, pero más a más hay un gabinete médico que desde el inicio hasta el final está detrás de cada persona, ¿no? Por eso están muy seguros adelgazando en Cuerpo Libre. Y es un tratamiento completo donde los resultados los van a ir viendo día a día. Es tan importante adelgazar como estabilizar y reafirmar, evitar la flacidez y evitar que se recupere el peso, porque eso no te sirve de nada. Altera el sistema endocrino, sistema nervioso, te pones mal porque si has perdido X kilos y a la vuelta de la esquina los vuelves a tener, ¿de qué te ha servido? Absolutamente de nada. Entonces eso es aprender a comer, a llevar una buena alimentación, a hacer un cambio de hábitos y luego el tratamiento que hacemos in situ dependiendo del problema de cada uno.
Bueno, y si oye esa voz interior que le dice hay que adelgazar, marque corriendo el teléfono porque no la calle, no, si es que esa vocecita la tiene usted metida dentro desde hace un montón de tiempo y es ya, ha llegado ya el momento de hacerle caso, de coger el toro por los cuernos, nunca mejor dicho. Y todo eso con un 40% de descuento, ¿verdad?
Por supuesto, Pepa. Y con un número de teléfono, ya lo has dicho tú, Niño de Bravo 84 y también el Móstoles. Les estamos esperando con una sonrisa en el 91-192-32-32, 91-192-32-32.
Oye, Isa, para los que están ahora mismito casi a punto de marcar, si no están marcando ya, ¿se pasa hambre?
En absoluto. Nada, al contrario. Se come más en Cuerpo Libre que anteriormente y además se come bien.
¿Y se pasa ansiedad?
No, en cuanto empiezan el tratamiento esa ansiedad desaparece por completo. Por eso se adelgaza con una sonrisa, porque no tienes ningún tipo de ansiedad. Te apetece venir a Cuerpo Libre y eso es muy importante.
¿Y hay efecto rebote?
No, porque se estabiliza y se reafirma, aparte de haber aprendido a llevar una buena alimentación y ya convertirse en norma en tu vida, y no solo en tu vida, sino en la vida de toda la familia.
Pues ya no tengo más preguntas. Bueno, dime otra vez el teléfono.
Venga, que te lo digo, 91-192-32-32, 91-192-32-32.
Un besito muy grande.
Es la 1 de la tarde, mediodía en Canarias.
Alsina pisa el terreno cada día para llevar la radio a cualquier punto informativo.
No sé si hay muchos precedentes de un programa como este para que nos cuente qué es lo que hace falta ahora.
Esta nueva edición especial de Más de Uno desde las calles de Valencia. Les saludamos desde la Ciudad del Vaticano. Nos hemos traído la radio a la Ciudad Universitaria. Estamos iniciando el viernes en el Parque del Retiro de Madrid, aquí hoy a cielo abierto.
Una radio sin límites.
Y les aseguro que hasta aquí no había llegado ningún programa de radio. ¿Por qué estáis esparciendo paja? ¿Qué objetivo tiene? ¿Cuáles son las necesidades que tenéis? ¿Qué es lo que tú crees que es más urgente?
Gracias a ti por preocuparte, por venir in situ a conocer la zona. Tú lo narras muy bien.
Más de uno, con Carlos Alsina.
Esto es la radio en movimiento. La radio que pregunta.
Onda Cero, tu radio.
Pues aquí estamos de vuelta y hasta las dos tenemos mucha gente con la que hablar. Tenemos que hablar con Carlos Novillo, consejero de Interior, Agricultura y Medio Ambiente. ¿Cómo no de los incendios en la vuelta, de las tormentas que pueden venir y de los incendios del próximo verano que hay que empezar a apagar ya? De esos otros fuegos que salen del corazón de Madrid, que encienden vidas con su ayuda. De ese tren de lujo que llega a Madrid y de todo el deporte de ese fin de semana, que además de esas ruedas pinchadas de ayer con una etapa final que acabó celebrándose en un parking, hubo mucho y muy colorido. Todo esto tenemos por delante aquí en Más de Uno Madrid.
Más de Uno Madrid. Si quieres...
Bueno, como le decía el señor Carlos Novillo, es consejero de Medio Ambiente, de Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid. ¿Cómo está, señor Novillo? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pepa. ¿Cómo estás?
Bueno, como consejero de Interior, estamos deseando escuchar su valoración de lo que pasó ayer, de lo que ha pasado este fin de semana con esas etapas y sobre todo con esa última etapa de ayer que tenía que llegar a Madrid, que al final se tuvo que, bueno, pues terminara celebrando en un parking, por lo menos ese triunfo, pero que no se pudo hacer por las calles de Madrid.
Pues fíjate lo que estás contando, ¿no? Parece una película, es que no nos podíamos esperar que se llegase a este nivel por este gobierno, ¿no? Una actuación totalmente premeditada, ¿no? Desde la delegación del gobierno, el Ministerio del Interior y con el presidente a la cabeza, para desprestigiar Madrid, para generar confrontación y sobre todo para dejar abandonados a la policía, que es la que tiene que hacer cumplir la ley, ¿no? Llevamos toda la mañana, yo sabes que llevo en interior mucho tiempo y con testimonios de compañeros policías que están completamente indignados, que algunos dicen de tirar la toalla en la UIP, porque no entienden cómo su gobierno, sus mandos, que son el ministro de Interior, el delegado del gobierno, pues le dejan al pie de los caballos y son precisamente los que instigan a estos grupos violentos a no cumplir la ley, ¿no? Y a dar esta imagen de nuestro país al exterior.
Escuchábamos hace un ratito, Carlos, al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, decir que este dispositivo era suficiente, era mucho, muy grande, porque era comparable a la conferencia de la OTAN de 2022.
Bueno, pues es completamente falso, porque solo hay que ver, como digo, los testimonios que hacen los representantes de los policías, donde nos hablan de falta de medios, falta de protecciones, falta de instrucciones, y que ellos, si se hubiera dado una dirección y si hubieran puesto los medios adecuados, hubieran sido capaces perfectamente de como se ha hecho durante estos años, ¿no? Madrid ha sido un centro de celebración de grandes eventos deportivos, sociales, y siempre se nos ha destacado porque nuestros servicios de seguridad, nuestra policía y nuestra Guardia Civil, pues han sido referentes en el mundo de que han garantizado la seguridad y el desarrollo de estos eventos. Si esto no se ha hecho ayer, no es por falta de capacidad de los policías, sino por instrucciones concretas de no actuar y no diseñar un dispositivo y además pues alentar a que esto se produjese, ¿no?
¿Cree que podría haber convivido la vuelta con las manifestaciones, como asegura el director de la carrera?
Perfectamente, ¿no? De hecho, pues la etapa anterior, pues veíamos en el recorrido a nado cerrada, pues que había banderas, que la gente pues podía protestar y expresarse detrás del vallado sin comprometer la seguridad vial, ¿no? Estamos hablando que se ha comprometido también la seguridad de estos deportistas con esos relatos que estamos viendo, y es que esto es inadmisible, o sea, esto no puede pasar, y lo que nos tememos es que es una dinámica en la que nos quiere meter este gobierno de aquí en adelante, pues para tapar todas las vergüenzas que tiene el presidente en su casa, y que pues estemos hablando de esto, ¿no? Luego vendrá pues la Fórmula 1, la final de la Copa de Europa de fútbol, es decir, al final pues el dar la sensación de que tenemos un país crispado, polarizado, y que, bueno, pues así él va ganando tiempo.
Si hubiera sido la final en otro lugar de España, ¿cree que se hubiera montado este lío, consejero?
Para nada, ¿no? Tuvimos la vuelta a Cataluña con el mismo equipo israelí, incluso uno de los efectivos ganó una etapa, y esto fue en marzo, donde ya se estaban produciendo pues esos bombardeos en Gaza y esas muertes, y se desarrolló con total normalidad en Cataluña. Y lo que pasó en Cataluña hace unos meses, ¿por qué no se podía haber producido? Que es respetar el deporte, que nada tiene que ver con la confrontación política, con otras causas, que luego en paralelo pues tú puedes protestar, puedes hacer una manifestación, puedes ir a la Embajada de Israel, puedes hacer lo que consideres oportuno, pero el deporte siempre tiene que estar fuera de esta discusión y de estas protestas, y lo hemos tenido la comprobación en Cataluña, y ahí no pasó nada. Por tanto, pues vemos cómo se dirige hacia Madrid pues la ira de un presidente acorralado que lo que quiere es que Madrid no funcione, porque es el ejemplo de cómo se pueden hacer las cosas para seguir avanzando en un país pues que el gobierno central nos lleva a la deriva.
Otra de las figuras de las que se habla mucho hoy, el consejero, es del delegado del gobierno en Madrid. ¿Estuvo a la altura?
Para nada, Pepa. Yo lo de este delegado ya venimos viéndolo desde que tomó posesión. Se dedica a todo menos a dirigir, la seguridad en nuestra ciudad. Tenemos los índices de delitos más graves, peores de los últimos 7 años. Él en eso no se ocupa. Se enfrenta constantemente con los alcaldes en lugar de colaborar con ellos, y ya esto ha sido ya por la demostración, ¿no? El otro día es capaz de juntar a todos los efectivos de seguridad y emergencias del Ayuntamiento de Madrid, pues para engañarles, ¿no? Que es lo que hizo el otro día, dar la sensación de que tenía y que quería controlar esto, y luego pues se delató en sus declaraciones ayer que estaba tan feliz de haber fracasado en lo que es su obligación, que es haber mantenido pues las condiciones de seguridad de este evento.
Decía antes, consejero, que lo siguiente es la Fórmula 1 y no sé qué tenemos que pensar los madrileños, si es que tenemos por delante un otoño, un invierno o incluso un año entero complicado para movernos por Madrid.
Pues tenemos que despertar, ¿no? Al final el Madrid tranquilo, el Madrid de la gente pues que no está en esto, de la gente que ayer quería ver la vuelta por las calles o desde la televisión, pues se encuentra que una minoría pues le está coartando su libertad y su progreso, ¿no? Entonces, pues yo creo que esto ha sido una demostración de lo que nos va a venir, ¿no? Y por tanto, pues pedirle a toda la sociedad madrileña pues que no se conforme con esto, que proteste ante esta acción de gobierno que lo que quiere es perjudicar a la capital de su país y que, bueno, pues que ahí tiene al gobierno de la Comunidad de Madrid para intentar defenderle. Es lo único que nos queda, Pepa.
Cambiamos de foco, si le parece, Carlos, y hablamos de los incendios que también están siendo utilizados políticamente. Pero nosotros hemos tenido un grave incendio, el de este verano en Tres Cantos. ¿Está cambiando la forma de quemar el monte?
Bueno, está claro que desde el 2017 es donde empezamos a percibir una evolución diferente de los incendios. Se suman muchos factores, no es un factor único. Quizá el más palpable, ¿no? Pues son las condiciones climáticas extremas, ¿no? Como estamos pues con una primavera que hacía casi 100 años que no teníamos, de lo lluviosa que ha sido, eso generó un crecimiento vegetativo pues como no habíamos conocido en este siglo, y eso pues luego viene acompañado de un cambio radical, ¿no? Con esas altísimas temperaturas, y sobre todo lo que ha marcado este verano y este incendio en concreto fue la inestabilidad atmosférica, ¿no? Que tuvimos esa tormenta seca con esos vientos de más de 70-80 kilómetros hora que hacen pues inviable, ¿no? En esas primeras horas la extinción de cualquier incendio, ¿no? Lo llevamos observando, estamos trabajando para que el impacto sea el menor posible, pero a veces se dan circunstancias donde se combinan factores pues que provocan que estos incendios alcancen esa peligrosidad. No obstante, a pesar de esa peligrosidad que tenía un incendio, por ejemplo el de Tres Cantos, y que por desgracia pues causó una víctima mortal, pues bueno, en las primeras horas se pudo perimetrar, se pudo hacer las evacuaciones oportunas para salvar más vidas, y bueno, pues se tuvo la capacidad, ¿no?, de control dentro de la dificultad que tenía.
Usted que ha sido bombero y bueno, sabe que eso lo ha vivido en primera línea. Es verdad que cuando tuvimos la pandemia salíamos todos a aplaudir a los sanitarios porque estaban haciendo un gran trabajo. Este año hemos tenido un año terrible en verano de incendios, y quizás a los bomberos le han faltado que saliéramos a aplaudir también por ese trabajo que ellos hacen y cómo arriesgan la vida. Muchos tienen unas condiciones terribles. ¿En qué punto están los bomberos forestales que han estado en huelga?
Pues mira, yo siempre intento aclararlo que en Madrid tenemos un sistema que no es fácil de entender, pero que lo tenemos compuesto por dos dispositivos que trabajan de manera conjunta, ¿no? Es nuestro cuerpo de bomberos, que ha sido eminentemente forestal, el cuerpo de bomberos de funcionarios de la Comunidad de Madrid, que nació del servicio forestal y es el competente en los incendios forestales. Son 1.700 efectivos, nunca habíamos tenido tantos bomberos, y con los que tenemos pues un acuerdo hasta 2028 pues muy satisfactorio para todos, ¿no? Y luego, evidentemente, tenemos este apoyo de las brigadas forestales, que van a ser bomberos forestales a partir de la aprobación de esa ley, que son en torno a 500 efectivos que tenemos encargados a la empresa pública Traxa, que lo que hacen en verano pues es apoyar la labor de estos bomberos funcionarios, y en invierno hacer las tareas de prevención. Nosotros lo que hemos defendido es que, estando de acuerdo en que deben mejorar salarialmente, pues no podemos más que solicitar a Traxa y al Ministerio de Hacienda que lleve a cabo esas mejoras, ¿no? Como lo han hecho con los otros bomberos forestales que tienen el Ministerio de Transición Ecológica y que publicaron en agosto, ¿no? Por tanto, nosotros hemos dado los pasos necesarios para que ese encargo tenga capacidad suficiente para que ellos puedan negociar esas mejoras, y bueno, pues esperemos que llegue a buen puerto esa negociación con Traxa y que mejoren, como digo, sus retribuciones,
¿no? ¿Y los bomberos que dependen de la Comunidad de Madrid, consejero, están contentos?
Sí, claro, estamos como digo, en un acuerdo hasta 2028 que costó mucho. Como bomberos que somos, pues siempre queremos seguir mejorando en medios materiales, en infraestructuras. Tenemos unos planes de mejora muy importantes de vehículos y de parques de bomberos, y trabajando día a día, porque bueno, pues el bombero es inconformista y hace bien en exigir lo mejor, porque al final él se juega la vida, él en esos momentos tiene que tener los mejores medios, y es ahí lo que estamos procurando, ¿no?
Le decía yo antes en el avance, consejero, que empezamos ahora ya a apagar los fuegos del próximo verano. Sé que Madrid ha presentado Madrid Forestal, son muchas las medidas, pero ¿cuándo vamos a empezar? O sea, ¿realmente estamos concienciados de que lo que hay ahora en el monte será lo que arda dentro de unos meses?
Justo, es la paradoja, ¿no?, de la extinción que decimos, ¿no? Cuanto más éxito tenemos un año, más combustible se acumula al año siguiente y más peligroso es ese monte, ¿no? Por tanto, esto lo hemos visto ya hace mucho tiempo. Hemos incrementado un 30% la superficie que nosotros hacemos de defensa, que llamamos, ¿no?, todas las cortafuegos, fajas de defensa. Hemos multiplicado por 7 el pastoreo preventivo. Creemos que la conjunción de lo que es la agricultura y la ganadería es lo que nos puede llevar al éxito. Estamos hablando de un ecosistema que necesitamos perder esa continuidad solo de monte, y tenemos que tener pues entremezclado viñedos, olivares, ganado extensivo que nos ayude, y eso es lo que nos ayuda en esta consejería junto con la gestión forestal de la que hablas, que es esencial. Yo creo que se ha puesto encima del debate este verano y es que es fundamental que realmente empecemos a gestionar nuestros montes, intentemos hacerlo lo más rentables posibles. Hay muchísimo monte privado, más del 66% del monte en Madrid y pasa en toda España, está en manos privadas, y necesitamos pues que se incorporen también a esta gestión forestal las entidades privadas, y ahí es donde tenemos que apoyarlo, y de ahí esas medidas para intentar pues multiplicar por 20 la extracción de madera de esos montes, porque si no, lo que tenemos es auténticas piras de combustible esperando que llegue un incendio, ¿no?
Decía hace unos minutos, consejero, hablaba de los pastores, del pastoreo, y oye, yo hace nada, bueno, horas y días, que decía un pastor que sin pastores habrá un fuego desde León a Madrid.
Sí, sí, es la continuidad que hablamos, ¿no? O sea, en la península ibérica pues es un ecosistema intervenido por el hombre. Vemos perfectamente cómo ese ecosistema de referencia, que siempre digo yo que es la dehesa, ¿no? Esa conjunción donde tenemos pues animales silvestres conviviendo pues con el ganado extensivo y con algunas prácticas agrícolas, es la que nos da oportunidades muchas veces de parar esos incendios, y lo vemos perfectamente. Cuando al final abandonamos la agricultura, la ganadería, lo que tenemos es pues sí, mucho verde en una continuidad de muchísimas hectáreas, pero con un riesgo tremendo de que efectivamente un incendio pueda progresar a lo que estamos viendo este verano, sin ninguna capacidad de extinción, ninguna capacidad de pararlo, ¿no? Ahí es donde tenemos que incidir, proteger las poblaciones, lo primero, que estamos viendo como los incendios pues empiezan a convertirse en un problema de seguridad para las personas, y a partir de ahí pues volver a tener esas prácticas silvícolas que nos permitan tener pues bosques sanos y preparados para lo que viene, ¿no?
Por cierto, ya que estamos en el monte, Ecologistas en Acción han pedido que se retire la declaración de emergencia cinegética temporal, y cree que la caza no va a solucionar la sobrepoblación de jabalíes en Getafe, Pinto, Valdemoro. ¿Esto es así?
Bueno, pues si nos dan una fórmula para ver cómo se se elimina esa sobrepoblación de jabalíes que está costando vidas en las carreteras, pues encantado de ver esa fórmula mágica que nos quieren proponer. Yo la verdad es que no entiendo cómo se demoniza pues una práctica que es necesaria e imprescindible pues para poder precisamente proteger esos ecosistemas cuando hay ese desequilibrio, como nos está pasando con el conejo y el jabalí, que está afectando pues a la agricultura, está afectando a la seguridad vial y está afectando al propio equilibrio del ecosistema. Y no lo vamos a hacer, vamos a seguir insistiendo que esto es una práctica que nos ayuda a en esa pirámide, ¿no?, donde el hombre tiene mucho que hacer para poder mantener ese equilibrio. Y bueno, pues es una más, ¿no?
Y dos cositas más antes de dejarle descansar, por lo menos de nosotros, Carlos. La primera, esa recomendación a los municipios de esas medidas preventivas ante el riesgo de tormentas en otoño y también a los ciudadanos. La verdad es que no está nadie a resguardo, ¿no?, de estas tormentas, pero ¿pueden ser este año, con el calor que ha hecho, más frecuentes o sobre todo más violentas?
Venimos observando esa recurrencia, ¿no?, de las granas y de estas tormentas. Nosotros tuvimos una pues muy grave en 2023, que afectó al suroeste, se llevó pues 4 puentes, se ahogó 2 vidas y tuvimos muchísimos daños materiales en aquel día fatídico, donde pues se activó aquí por primera vez la alerta del Sistema Nacional de Protección Civil. Y viendo esta recurrencia, ya llevamos tiempo con nuestro plan de inundaciones insistiendo pues que al final la protección civil es cosa de todos. Tenemos que empezar desde el ciudadano con sus pequeñas medidas de autoprotección en sus hogares, en sus garajes, revisando pues las bombas de achique, los desagües, sobre todo porque eso va a ayudar a que nosotros podamos centrar los equipos de emergencia en lo importante, ¿no? Es decir, si todos aportamos nuestro granito de arena y no generamos o incrementamos la situación de riesgo con pequeñas medidas preventivas, los ayuntamientos, que también se les insta a revisar todas sus infraestructuras, pues nosotros podemos poner atención allí donde, pues cuando se desborda ya pues un torrente, un río, pues podamos tener los servicios de emergencia, podamos hacer las evacuaciones previas y podamos dar esa seguridad, ¿no? Por tanto, pues insistimos todos los años en esta época. Es verdad que venimos de un verano muy caluroso que incrementa la temperatura del mar y suele tener luego esa recurrencia de enviarnos fenómenos como las danas, pero bueno, vamos a esperar, como digo, lo mejor y a prepararnos para lo peor.
Y lo último que quería preguntarle, Carlos, es cómo puede afectar a la Comunidad de Madrid eliminar la energía nuclear.
Bueno, pues es otro paso más de esa política de tierra quemada que está haciendo este gobierno. Yo insisto que, como estamos viendo con las protestas, ya uno cuando lo ve así cree que es premeditado, ¿no? Es preparar el escenario para que tengamos una crisis que no va a ser solo energética, va a ser económica, porque van muy relacionadas, pues cuando dejen el gobierno, para situarse detrás de la pancarta, porque si no, no tiene ninguna explicación que seamos el único país del mundo que está abandonando la energía nuclear, cuando hay otros que sin tenerla están embarcándose en ese camino. Tenemos las centrales más seguras del mundo. Como muchas veces digo, no ha habido ningún fallecido por la energía nuclear en España en su historia, y es una energía de respaldo esencial. Si después del apagón, si después de lo que está sucediendo en el mundo, si después de las noticias que estamos viendo del colapso energético que tenemos, siguen por ese camino, pues ya a uno le queda pensar que lo que quieren es pues que España le vaya mal, ¿no?
Es Carlos Novillo, consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid. Señor Novillo, muchísimas gracias por atendernos estos minutos.
Muchas gracias a ti, Pepa.
Más de uno Madrid.
Nada, ahora en unos minutitos nos vamos a ver cómo está en la circulación, tanto por las carreteras como las calles, pero primero vamos a darnos una vuelta en un tren. Un tren curioso, distinto, diferente. Este llega o no llega, bueno, parece sí, pero uno no tiene prisa, porque el legendario tren Al-Ándalus, que siempre ha sido un símbolo de lujo y elegancia sobre raíles, va a ampliar su recorrido llegando y saliendo por primera vez de Madrid, con su aire de época y detalles exquisitos, invitando a los viajeros a un recorrido único por la historia y el paisaje español, Rosana.
Pues es que es un lujo de tren, la verdad. Esta temporada la capital se va a convertir en punto de encuentro de uno de los ferrocarriles más exclusivos del mundo, el Al-Ándalus, con tan solo 60 plazas, Pepa. O sea, esto hay que cogerlo con tiempo. Hace paradas en sitios tan emblemáticos como Sevilla, Córdoba, Granada, Ronda, Cádiz o Jerez. Pero ahora, esta temporada 25-26, añade otras paradas para dar más prestigio, si cabe, a este tren convertido en hotel boutique de lujo. Gonzalo Pastor es director de trenes turísticos de Renfe.
Ampliamos el itinerario, salimos más allá de Andalucía, conectamos con Extremadura, con Castilla-La Mancha, por supuesto con la Comunidad de Madrid, en un recorrido donde podemos descubrir ciudades, patrimonio de la humanidad, como son Mérida, Cáceres, Toledo o Aranjuez. En definitiva, lo que queremos es hacer que el itinerario sea aún más completo, mezclando tanto el sur como el interior peninsular, y por supuesto el viaje termina y se inicia en el sentido contrario en la ciudad de Madrid, que ofrece todo lo que cualquier viajero internacional quiere, ¿no? Queremos ampliar lo que hasta ahora hacíamos y traer el tren a Madrid, traer el tren a Aranjuez, ciudades únicas en España que nos parecían que aportaban muchísimo a la experiencia de nuestros clientes.
Bueno, creo, Rosana, que es uno de los trenes turísticos de lujo más emblemáticos de Europa, incluso del mundo. Eso sí, también el precio es de otro nivel, claro.
Sí, sí, pues son 10.000 euros que cuesta por persona y 6 noches con sus 7 días. Un privilegio que solo unos pocos pueden disfrutar. Además, que llegue a Madrid también tiene su motivo para ciertos clientes de este tren tan especial.
Es un cliente también fundamentalmente internacional, que también disfruta y necesita una conexión pues, con un aeropuerto internacional como el que tenemos en Madrid, lo cual también es muy importante.
Evidentemente el precio incluye muchas cosas, una experiencia única en unos vagones con mucha historia.
Tiene unos coches originales construidos en los años 20 y años 30 del siglo pasado. Fueron construidos para los viajes que en su momento estaba la aristocracia, ¿no? Y estos coches luego fueron restaurados hace ahora 40 años, con todo detalle, con todas las comodidades que uno puede desear tener en un viaje único, donde revivimos en todo momento esa Belle Époque y viajar a un ritmo pausado, disfrutando de la gastronomía de primer nivel que tenemos en nuestro país, de la cultura, del patrimonio y, por supuesto, del paisaje.
Claro, y ya no solo las instalaciones del tren, es que además nos ofrecen espectáculo, música, paradas culturales, gastronómicas y gastronomía también muy especial dentro del propio tren.
Comenzamos a vender nuestros trenes de lujo en Renfe con un año, año y medio de antelación, y el nivel de ocupación es bastante elevado. Esto nos quita para que constantemente estemos renovando la oferta, escuchando a nuestros clientes e intentando también que el tren circule también por toda España, porque hay una cosa muy importante, que es que donde quiera que vamos fomentamos el turismo sostenible y potenciamos también las economías locales. En esta ocasión nuestros clientes disfrutarán de platos especiales remeños, castellano-manchegos y por supuesto también madrileños. Y eso pues enriquece la experiencia.
Vamos, como oye, un servicio único, impecable, con todo detalle, para disfrutar, dejarse llevar y desconectar por 10.000. ¿Eh? Por 10.000 por cabeza.
Ve ahorrando.
Que ya puede serlo. Mira, nos vamos en coche que no estamos para esto después de las vacaciones. Hasta mañana, Rosana.
Hasta mañana.
Por cierto, que antes de ir al asfalto, que no debemos olvidar nuestra piel a la hora de cuidarnos, eso está muy claro, por eso le voy a hablar de Clínica Barragán y concretamente de sus tratamientos para las manchas en la piel que delatan el paso de los años. Clínica Barragán dispone de equipos de láser de última generación que eliminan en una única sesión las arañas vasculares y manchas en la piel, ya sean solares o de la edad, tanto en cara como en manos y escote. Clínica Barragán, 40 años al servicio de su belleza. 91-300-2355 y más información en clinicabarragán.es. Recuerde que la primera consulta es totalmente gratis. 91-300-2355.
Vaya cara, Lucía.
Más de uno, Madrid.
Pues lo dicho, en las calles de Madrid, la M30 que nos plantamos, bueno, lo ha dicho de ella, de Charo Alcázar, que para eso en el Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid está viendo todo lo que pasa y todas las incidencias. Charo, hola de nuevo.
Hola de nuevo, Pepa. Sí, efectivamente vamos a comenzar con una incidencia. Vaya, coincidiendo con el inicio de hora punta de mediodía, hay un vehículo averiado en el sureste de M30, en la zona de Avenida del Mediterráneo, exactamente a la altura del kilómetro 6800, que mantiene cortado el carril derecho de la calzada central y que está generando pues importantes retenciones en esta parte de la M30. Va en aumento en la parte oeste, entre Marqués de Monistrol y San Pol de Mar, en accesos como A1 y norte del Paseo de la Castellana de entrada, Avenida de América y prolongación de O'Donnell, y ya en el suroeste de salida en Santa María de la Cabeza desde el Puente de Praga y Plaza Elíptica dirección A42 y en la A5 desde Alto de Extremadura. También mucha actividad circulatoria en el centro, en el entorno de la Plaza del Doctor Gregorio Marañón, en las plazas de Colón, Cibeles, Plaza del Emperador Carlos V o en la calle de Alcalá, entre el Puente de Ventas y la Plaza de Manuel Becerra.
Gracias, Charo, que tengas una buena tarde.
Gracias, igualmente, hasta mañana.
Pues vamos a ver qué nos cuentan desde la DGT. Dirección General de Tráfico, Daniel González, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues a esta hora encontrarán las mayores dificultades en la salida de Madrid por la A5 a la altura de Arroyomolinos debido a un vehículo averiado que está provocando en estos momentos hasta 3 kilómetros de retenciones en este punto. También encontrarán complicada la M40 en Vallecas, dirección a la Autovía 3 por unas obras de mejora de la calzada.
Gracias, Daniel. Hasta mañana.
A ti, hasta mañana.
¿No te gusta cocinar, pero te encanta? El corazón de Madrid. Con María Aparicio.
Pues eso, que es lunes, ya saben, y como siempre a esta hora damos paso al corazón de Madrid, nuestra sección más solidaria, con María Aparicio. María, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pepa. Esta semana os cuento la historia de Luis Sinet y su familia, que viajaron de Venezuela a Madrid hace ya unos años, con una dificultad añadida a lo que ya les supone de por sí emigrar, que era la epilepsia y el autismo de su hijo pequeñito llamado Antonio. Cuando llegaron a Madrid tuvieron que pasar por muchas organizaciones, entre ellas CEAR, Cruz Roja o la Federación de Autismo, de algunas hemos hablado en esta sección en varias ocasiones, y bueno, la que vivían pues era una situación, Pepa, vulnerable, porque además de poder garantizar la educación de su hijo, necesitaban que fuese una educación con rutinas y cuidados especializados, que en aquel momento pues fue complicado encontrar, hasta que dieron con la asociación Yuna. Luis Inet es la mamá de Antonio, nos lo cuenta.
Cuando se trabaja en función de un chico con discapacidad, de su desarrollo, de ver sus oportunidades, contribuir a mejorar sus debilidades, eso da equilibrio a la familia. Para la familia ha sido fundamental y importantísimo.
Hablabas, María, de dificultades, digamos, añadidas a una situación complicada que es la de llegar a Madrid a empezar de nuevo. Y es que nuestra comunidad, siempre lo decimos, parece que avanza en muchas cuestiones, como por ejemplo la escolarización de alumnos con necesidades educativas especiales, que ha mejorado mucho en los últimos años. Pero, María, hay otras asignaturas que aún tenemos pendiente, ¿verdad?
Sí, Pepa, y el apoyo especializado a la infancia con discapacidad y autismo es una de ellas. Nosotros nos alegramos mucho de los avances, pero bueno, es importante también recalcar lo que nos queda por hacer. Esta necesidad derivó en la creación de la asociación Yuna, que nació en Leganés hace 20 años, fruto del trabajo de profesionales del ámbito social, psicosocial y de la educación, que detectaron una serie de carencias en el sistema que aún hoy siguen existiendo. Daniel Pérez es el presidente de la asociación Yuna.
Hay mucha desigualdad en el acceso para apoyos, que dependen a menudo del nivel socioeconómico de las familias. El tema burocrático y la lentitud administrativa genera mucha frustración. Hay una sociedad y cansancio emocional de las familias que necesitan sentir un respaldo más allá de los servicios públicos. Entonces estamos ahí para todo lo que ellas lo necesiten.
Y por si alguna familia interesada nos escuche, quisiera que desde Yuna les echasen una mano, María. ¿De qué forma esta asociación las acoge y ayuda?
Pues esta ayuda de la que hablamos, Pepa, es muy transversal, y de ahí pues que su efectividad sea más que demostrable y que baste pues solamente con ver a los niños y niñas que han ido transitando por la asociación y que ya son adultos. Y en esta sección nos encanta verlo también cuando ellas se convierten en adultos mayores y nos cuentan su experiencia. Una formación, asesoramiento, orientación y atención desde que son bien pequeñitos, que marca la diferencia y sobre todo, Pepa, muy importante, les hace visibles.
Desarrollan pues, habilidades personales y sociales, mejoran en el ámbito educativo con nuestros proyectos de refuerzo. Necesitan trabajar todas las competencias. En el caso de las familias, encuentran un espacio emocional con nosotros, orientación, expresarles que estamos aquí para todo lo que necesiten.
Un dato importante del que también nos hablan desde la Asociación Yuna María es la edad en la que estos niños y niñas reciben atención especializada por primera vez.
Sí, Pepa, y aquí tenemos que pararnos un poquito porque en Madrid concretamente la situación es bastante alarmante porque pues, aunque la edad recomendada es a los 2-3 años, actualmente hasta los 5 no suelen recibir atención temprana tras un diagnóstico, que es fundamental para el desarrollo correcto pues, de un niño tan pequeñito. Y sobre el diagnóstico en el autismo, desde Yuna alarman también de una falta grave en el caso de los menores. Así es como Luisinet le pide al Ejecutivo madrileño más apoyo y sobre todo, Pepa, más medios.
Más apoyo, sobre todo los chicos inmigrantes como el mío, que tienen una condición especial, autismo con una discapacidad notable, chicos que necesitan un centro ocupacional. Es casi imposible de un sueldo poderlo pagar. Necesitamos más apoyo, más subvenciones para estos chicos que aún no pueden tener la prestación no contributiva.
Bueno, pues para las familias que antes comentaba Pepa que estén interesadas en conocer mejor la asociación, desde aquí les decimos que la asociación Yuna tiene sus sedes en Getafe y en Leganés, que son referentes en Madrid Sur, y que bueno, pues que si contactan con ellos a través de su web asociacionyuna.com, pues seguro que Dani y todo su equipo estarán encantados de ayudarles.
Bueno, pues es el corazón de Madrid que vuelve, bueno, late todos los días y a todas horas, pero vuelve la semana que viene. Que tengas una buena semana, María.
Igualmente, Pepa, adiós.
En COISA somos
más de uno Madrid. Actualidad deportiva.
Uy, la actualidad deportiva está bueno, está sobre todo muy, muy, muy reciente porque ahora mismo tenemos una. Óscar Conde, buenas tardes.
¿Qué tal, Pepa? Muy buenas tardes. Esa actualidad deportiva que está en directo, que está mezclada con la política, tenemos un jaleo tremendo. Ahora hablamos de lo de la vuelta, que hay cosas que repasar todavía de todo lo que ocurrió ayer, pero como dices, es que vuelve la Champions mañana. Mañana empieza la Liga de Campeones y va a jugar el Real Madrid en el Bernabéu ante el Olympique de Marsella. Así que podemos escuchar en directo la rueda de prensa previa del técnico de Real Madrid, de Xabi Alonso.
Y fue una victoria de equipo.
Hablando de Vinicius.
Todos, y Vini, pues yo lo he visto bien y está con buena energía para empezar mañana.
Hablando, Xavi, de Vinicius, de su rendimiento en el partido de este fin de semana en Liga ante la Real Sociedad, ese partido que ganó el conjunto blanco en Anoeta.
Ahora ya tiene 6, es uno de los 5 que tienen y es el único que este año podría sumar la séptima. Desde que le conoció...
Preguntan por Dani Carvajal, que tiene 6 Champions.
Ahora, ¿Cómo ha cambiado? ¿Cómo le ha visto el crecimiento? También después de una lesión grave y larga como la que ha tenido y su peso en el vestuario. Gracias.
Hay una parte que no ha cambiado mucho, que es el gen competitivo que tiene, pero que hace, pues yo creo que vino en la 13-14, pues lo tenía, ¿no? Y por eso, pues desde que llegó cedido el Leverkusen fue tan importante y esa primera temporada pues nos dio muchísimo y acabamos ganando la Champions. Y con los años eso no ha cambiado mucho, pero su personalidad, su madurez, su peso, lo que supone ser un capitán ya con la experiencia que tiene con el Madrid, con la selección, el respeto que le tienen los compañeros, lo que tiene que transmitir, la responsabilidad que tiene él respecto al grupo, eso ha ido evolucionando y yo me lo he encontrado pues en Estados Unidos todavía estaba recuperando, pero ya ahora ya que está apto y está bien para jugar, pues que tiene una influencia positiva sobre el resto muy importante. Y esos líderes que tenemos que ir no construyendo, sino que tienen que ir floreciendo dentro de un vestuario, son fundamentales. Carva es un...
Bueno, pues ahí dejamos a Xabi Alonso en esa rueda de prensa. Si antes de la 2 nos da tiempo a volver para que nos resuma Fernando Burgos todo lo que habla y todo lo que cuenta el técnico Tolosarra y las novedades del Real Madrid para mañana, ese arranque de la Liga de Campeones en el Bernabéu a las 9 ante el Olympique de Marsella. Vamos con lo de la vuelta.
Venga.
A mí es de las cosas que...
Pero no que me... se ha dicho, yo creo que ya sí, prácticamente
sí,
todo,
pero,
¿no?
Bueno, sí, claro, podemos escuchar ahora a Javier Guillén, al director de la Vuelta Ciclista a España, por si alguien no se ha enterado. Ayer no se pudo terminar la etapa por las protestas que hubo en la calle pro-Palestina y en contra de la presencia del equipo israelí en la carrera. Por cierto, una de las imágenes de ayer, al margen de todo lo que ocurrió en las calles de Madrid, es cómo se... porque no hubo podio. Claro, no se pudo hacer la ceremonia final para los ganadores en la parte deportiva, digamos. ¿Sabes lo que hizo el equipo Visma? En el hotel de los equipos, por la noche, improvisaron un podio con neveras como cajones, con los números pintados, y ahí se subió el pobre Vingegaard a que le pusiesen el maillot rojo con los compañeros de equipo aplaudiéndolo. O sea, algo bastante triste, ¿no? Y lamentable que se haya tenido que terminar la vuelta así. Pero bueno, te decía, ha dado explicaciones Javier Guillén, el director de la vuelta, de la organización, así que si te parece le escuchamos y ahora nos cuenta también Rafa Fernández más cositas de las que ha dicho. Javier Guillén.
Lamentar, condenar lo ocurrido en la última etapa. Yo creo que es absolutamente inaceptable todo lo que ocurrió. Lamento mucho la imagen que se dio. La Vuelta es una gran carrera, es un grandísimo evento mundial, es una de las razones por las que ha ocurrido lo que ha ocurrido. Las normas de participación las pone la Unión Ciclista Internacional. Cuando llamas a boicotear la carrera y se boicotea, pues obviamente eso causa un daño. En ningún caso me refiero a las palabras del presidente del gobierno por la mañana. Todos tenemos claro quién ha hecho manifestaciones explícitas de llamar a boicotear.
Rafa Fernández, muy buenas tardes.
Buenas tardes, sí. Le preguntaba expresamente porque decía que cuando llamas a boicotear, bueno, pues oye, mucha gente se estaba preguntando en ese momento si tendría por lo menos una parte de mensaje hacia las palabras de Pedro Sánchez que había dado por la mañana en ese meeting. Ha sido una rueda de prensa que ha durado aproximadamente media hora, en la que Javier Guillén primero inicialmente ha querido hacer un discurso propio de unos 10 minutos y posteriormente se ha sometido a las preguntas de los periodistas abiertamente. Yo creo que ha lanzado varios mensajes, como que el ciclismo no es un deporte que se salga del ámbito internacional, porque ninguna federación internacional ha boicoteado a Israel, digamos que todas permiten que compita Israel, que es algo que ellos no pueden controlar, como decía en ese sonido, porque la Unión Ciclista Internacional es la que determina qué países son los que, o qué equipos son los que pueden participar en las vueltas ciclistas. Vamos a ver qué ocurre, porque el próximo Tour de Francia arrancará en Barcelona y veremos con la que está cayendo qué es lo que va a pasar. Por cierto, que Pedro Sánchez ya ha llamado a que todos las competiciones deportivas excluyan a Israel. Veremos cómo termina todo esto, porque ahora va a haber un efecto llamada y vamos a ver los próximos pasos que se dan. Queda mucho, pero aún así todo está por determinar. Bueno, la cara de Javier Guillén evidentemente no era la mejor, de máxima preocupación, y sí que ha querido resaltar que 3.500 personas, con incluidos los ciclistas, han participado en la organización de esta vuelta y ni uno se ha bajado de la organización o de la vuelta por todo lo ocurrido, que ha sido, la verdad es que, muy triste.
Pues la verdad es que sí, que ninguno nos gusta ver lo que pasó ayer o cómo pasó, y sobre todo el que no se pudiese terminar la etapa de la vuelta. Gracias, Rafa.
Un saludo, hasta luego.
Chao. Y yo creo que eso que decía Rafa es un poco el melón por abrir, ¿no? ¿Qué va a pasar ahora? Porque es verdad que cuando ocurrió la invasión de Rusia con Ucrania, enseguida se echó a Rusia de todos los lados, enseguida se sancionó a Rusia de todos los lados, no se ha hecho lo mismo con Israel, y claro, esto pone a las en lo que al deporte se refiere, a las pruebas ciclistas, en este caso a la vuelta, va a pasar con la Euroliga de baloncesto, podría haber pasado en el Eurobasket, en todas aquellas competiciones deportivas en las que esté participando Israel.
Y no deportivas,
que claro, al final...
¿Qué es la Eurovisión?
Eurovisión también. Es entendible que se vayan a repetir estas protestas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver lo que acaba ocurriendo en este curso. Te decía que vuelve la Liga de Campeones. Así que hay que acostumbrarse a esta musiquita de nuevo, porque la vamos a escuchar mañana, el miércoles y el jueves en el Radio Estadio de Onda Cero con esa primera jornada. Sigue hablando Xabi Alonso, así que vamos a escuchar qué sigue contando el técnico del Real Madrid antes de ese primer partido.
Y Kylian sin duda es uno de ellos.
Hola, Xavi, ¿qué tal? Terminando la respuesta sobre Kylian Mbappé. Vamos a ver qué más le preguntan al técnico Tolo Serra.
...que se están produciendo aquí en España, que me hicieras una valoración sobre árbitros. Esta noticia.
Bueno, no es algo puntual, ¿no? Yo creo que el poder defender nuestros intereses es algo legítimo y siempre que el club lo haga así me parece bien.
Hacemos las últimas dos preguntas.
¿Qué tal, Xavi? Muy buenas, Fernando Burgos, Onda Cero. En este vestuario, salvo los que han venido, menos Trent Alexander-Arnold, a todos les falta ganar una Champions, incluido a Kylian, ¿no? No sé si has hablado con él de esa circunstancia. Acabas de decir que no te hubieras ido tranquilo de Madrid si no ganas la Champions en 2014. No sé si le ves ansioso por un título que debes ganar en el Real Madrid siendo Kylian Mbappé.
No, ansioso no. Yo creo que todos estamos con sensaciones de que esto es un proyecto que está empezando, ¿no? Y dentro del proyecto de estar en el Madrid, en el camino, uno de los objetivos es ganar la Champions. Ojalá más pronto que tarde, ojalá estemos recorriendo el camino correcto para llegar ahí, y Kylian es parte del camino, pero no lo he visto ni ansioso, ni hoy hemos hablado ya de lo que supone la Champions, pero no hemos hablado de mayo, hemos hablado de lo más cercano.
Última pregunta.
Ahí estaba la pregunta de Fernando Burgos a Xavi Alonso sobre Kylian Mbappé, sobre la Champions. Contestaba antes sobre los árbitros porque está el Madrid muy mosqueado con esa expulsión de Hausen este fin de semana en Anoeta ante la Real Sociedad. Mañana juega el Real Madrid ante el Olympique de Marsella. El miércoles lo va a hacer el Atlético de Madrid, partidazo en Anfield ante el Liverpool, y está pendiente Simeone de algunos jugadores que están tocados. Alejandro Mori, buenas tardes.
Hola, Óscar, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, concretamente de Janko, de Lenormand y de Julián Álvarez. Parece que Lenormand no va a tener problemas para estar mañana en la convocatoria. Lo de Janko lo veo más difícil, se llevó un patadón tremendo en el partido frente al Villarreal y además venía muy sobrecargado de jugar todos los minutos con Eslovaquia. Y lo de Julián es unas molestias en la rodilla, no hay parte médico, hay que esperar a esta tarde que el equipo entrena a las 6:30. Vamos a ver qué sensaciones tiene el delantero argentino y si se queda en eso y puede llegar para viajar mañana, que lo va a hacer el equipo. Hoy entrena a las 6:30 de la tarde, a las 11:30 va a volar mañana a Liverpool, donde se va a enfrentar a la primera jornada al Liverpool en Anfield, donde ya ganó la última vez que visitó ese escenario. Vamos a ver si tiene suerte el Atleti y recupera sensaciones y confianza después de la victoria merecida y justa frente al Villarreal 2-0. Mañana, como te digo, 11:30 viaje, a las 5:15 hora local va a tener lugar la rueda de prensa, 6:15, y a las 6:30 el entrenamiento en Anfield de cara al partido, primera jornada de Champions frente al conjunto inglés.
Gracias, Jano. Un abrazo.
Hasta luego.
Partidazo ese Liverpool Atlético de Madrid del miércoles. Decía Jano que ganó el Atlético de Madrid al Villarreal en Liga. Además, este fin de semana perdió ayer el Rayo Vallecano, que cayó 2-0 en el campo de Osasuna. Tuvo bastantes ocasiones el equipo de Íñigo para igualar el partido, pero al final se le escapó. Y al Getafe le tenemos metido ahí arriba, porque ganó el sábado 2-0 al Oviedo. Es tercero el equipo de Bordalás, que es prácticamente un milagro lo que ha conseguido en estas primeras jornadas. 9 puntos en 4 jornadas. Este domingo va a visitar al Barcelona. Y en segunda, el Leganés por fin consiguió ganar. Llevaba hasta ahora 4 empates en 4 jornadas. Y este fin de semana, ayer, le ganó 0-2 al Granada. Así que ahí está, con 4 empates y una victoria en estas primeras 5 jornadas, el conjunto pepinero, que el sábado va a recibir a la Unión Deportiva Las Palmas. Te cuento también, Pepa, que en motociclismo, en el Gran Premio de San Marino, ayer ganó Mar Márquez, que puede ser campeón en Japón dentro de 2 semanas, y que tenemos al madrileño Manu González líder en Moto2. Y ha terminado ya la rueda de prensa de Xavi Alonso, así que le dejo a Fernando Burgos, que tiene un minuto cronometrado, para que nos cuente algo más que haya hecho el Tolo Serra, aparte de la respuesta a tu pregunta, que ya la hemos escuchado. Fernando, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Rápido, lo más noticioso hoy aquí en Valdebebas es que los vampiros de la Liga, que no de la UEFA, han aparecido esta mañana para hacer un control antidoping a 6 futbolistas del Real Madrid, lo que ha retrasado el comienzo del entrenamiento hasta las 12 del mediodía. Hay un enfado terrible en el Real Madrid, en el cuerpo técnico, por lo que ha ocurrido. Repito, en una previa de un partido de Champions, los vampiros de la Liga se han presentado para hacer con antidoping a 6 jugadores del Real Madrid. Y la UEFA no entiende esta circunstancia. Te sobran 15 segundos.
¡Qué regalito nos acaba de hacer Fernando!
Entre los vampiros que estaba yo aquí absorta escuchándolo y todo, digo, ¡uy, qué bonita la historia que está contando! ¡Qué bueno!
Un abrazo, Fernando.
Otro para todos.
Un besito. Hasta mañana.
No nos ha hecho falta ni ponerle la campana,
nada,
porque no me ha dejado Aitor el timbre, no lo tengo por aquí, no lo puedo tocar, así que no se lo hemos tenido que poner. Y por cierto, como a Fernando Burgo le gusta el tenis y a mí también, ayer muy bien el equipo español de Copa Davis remontó ese 0-2 ante Dinamarca para meterse en la final a 8 de noviembre en Bolonia. Así que ahí estaremos ya sí, en esa final 8 seguro está Carlos Alcaraz, a ver si conseguimos hacerlo bien.
Hasta mañana,
adiós,
Oscar.
Chao.
Porque nos marchamos, ya a puntito están de dar las 2 de la tarde y es ahora como siempre, es Elena Gijón que le cuenta lo que está pasando en Noticias Mediodía. Por nuestra parte, mañana volveremos a las 12:20, ya sabe, aquí, Más de Uno Madrid. Pase una feliz tarde y hasta mañana.
Más de Uno Madrid, Pepa Gea.